que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos, a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa Salud Total. Soy Leopoldo Garbutt, cirujano ortopeda, y me han pedido que sea anfitrión de este segmento. Estamos contentos hoy de tener con nosotros al Dr. Steven Dense, que es médico naturista. Bienvenido, Dr. Dense.
Muchas gracias. Estoy muy contento en estar aquí.
La salud es algo más que simplemente la ausencia de malestares y dolencias. La OMS ha decidido o declarado que la salud es la cumbre del bienestar físico, mental, espiritual y social. Y así, vamos a hablar en el tema de hoy acerca del papel que juega la alimentación en esta salud total.
Sabe que es necesario que comamos. Tenemos sí. que comer para vivir, pero no deberíamos de vivir para comer.
Pero hablemos ahora de las cosas que podemos comer hoy en el mundo entero.
Muy bien. En este tiempo es el mismo plan que Dios tenía en el principio, que tenía para el pueblo de Israel, que tenía para Daniel y sus tres amigos, que fueron un ejemplo modelo de lo que Dios quería para todo su pueblo y aún para nosotros hoy día. Dios nos ha dado básicamente cinco categorías de alimentos. El primero de ellos son las frutas. Y me gusta clasificar o identificar las frutas que son el resultado de una flor y contienen las semillas en el centro. Esa es la forma de identificar una fruta. Y las frutas tienen una característica muy interesante. Deberíamos de comerlos únicamente cuando ya se han llegado a su maduración completo. Porque cuando los comemos antes, el desarrollo enzimático no ha llegado a su plena capacidad. O es decir, esa fruta prácticamente es indigesta porque no están las enzimas digestivas en la fruta para que los podamos digerir correctamente todavía hasta que están maduras.
Eso entorpecería grandemente el mercado de fruta que tenemos acá en los Estados Unidos, donde importamos mucha fruta del extranjero. Para que el banano, plátano o guineo que cosechan en Costa Rica, uh-huh. o en Panamá, o en Perú, o en Ecuador, lleguen acá en forma comible, uh-huh. es necesario cortarlos cuando todavía no están maduros. El mango, por ejemplo, que uno come cuando vive en Belice o Guatemala, no es el mismo mango que tienen acá en las grandes cadenas de abastos. Es completamente diferente, porque es un mango madurado a la fuerza.
Lo mismo sucede con los bananos. Primero, allá en el huerto donde los cortan, los gasifican.
Correcto.
Para que no se maduren mientras que están en transporte. Luego, llegando al mercado, los vuelven a gasificar en una cámara de gas, con otro tipo de gas para que se comiencen a madurar. Entonces, tristemente, muchas cosas sí están procesados químicamente. Y eso hace un poquito más difícil el hecho de tratar de comer las frutas y verduras en su estado lo más natural. Pero vamos a seguir con la lista de los alimentos que Dios diseñó para nosotros y aún hoy día podemos consumir.
Sí, adelante.
Siguen las verduras. Y me gusta clasificar las verduras con todo lo que es raíz, tallo, hoja y flor. Y lo interesante de las verduras, que es diferente a las frutas, se puede consumir esos alimentos en cualquier etapa de su desarrollo, desde su germinación hasta que sea madura completamente. Y tiene todas las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. Después pasamos a los cereales y los granos integrales. Y me gusta recalcar el punto integral. Todos los cereales y granos son semillas de gramíneos o zacates, uh-huh. pasto, uh-huh. ¿verdad? Todo lo que es el arroz, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, el millo o mijo, son semillas de granos. Aún el maíz es la semilla de una grama gigantesca, ¿verdad? Y entonces esa es la forma que identificamos los granos y cereales. Y ellos nos proveen con carbohidratos, ¿verdad?
Y minerales.
Y minerales.
Y vitaminas.
Y fibras.
Sí.
¿Verdad? Que son muy importantes para el funcionamiento normal de nuestro intestino. De allí pasamos al cuarto categoría, que son las semillas y las nueces. Esos son alimentos que se encuentran dentro de un cascarón. ¿Sí? Y también los llamamos oleaginosas, porque la propiedad principal de ellos es la grasa, el ácido graso esencial que contienen. Y me gusta recalcar la importancia de consumirlos en su estado crudo, lo más natural posible, porque ese ácido graso, cuando haya sido ya tostado, se transforma en una grasa saturada, En cambio, en su estado crudo, es aún soluble en agua y nuestro cuerpo lo digiere con mucha facilidad.
Correcto.
Otro punto muy interesante de las semillas y nueces es que también es una excelente fuente de proteínas.
Sí.
Algunas de las semillas y nueces tienen aún mayores cantidades y mejor calidad de proteína aún que las carnes. Por ejemplo, lo que es la semilla de girasol, los cacahuates y la semilla de calabaza tienen una cantidad muy superior a cualquiera de las carnes. La comparación sería, las carnes tienen un promedio de 17-18 gramos en 100 gramos de porción comestible de proteína. La semilla de girasol tiene 22, los cacahuates crudos tienen 25 y las semillas de calabaza tienen 30 gramos de proteína en 100 gramos de porción comestible.
Qué extraño. Nosotros tomamos los frijoles de soya y se lo alimentamos a la vaca y al puerco para que hagan más proteína. Y entonces nos comemos el puerco. ¿Por qué no ir al sitio donde agarraríamos más proteína? Por ejemplo, en la semilla de la calabaza.
Así es. Y es curioso, allá en Monterrey, Nuevo León, en un restaurante vegetariano, vi un póster que decía, si quieres ser fuerte como un toro, no te comes al toro, sino come lo que come el toro.
Qué interesante.
Y así es, el alfalfa, el pasto contiene proteína, contiene vitamina A, contiene minerales, calcio, que es superior a lo que se pudiera encontrar en cualquier producto de animal.
Sí, y también el frijol o la habichuela contiene gran cantidad de proteína. Y si comemos suficientes variedades de habichuela o frijol, conseguimos distintos aminoácidos que no todos tienen todos.
Así es.
Pero si comemos variedad, podemos alcanzar la variedad total.
Y esa es nuestra quinta categoría de alimentos. Y me gusta calificarlo o identificarlo como todo aquel alimento que se da dentro de una vaina. Ya ve que los frijoles, los chícharos, los garbanzos, todo se da dentro de una vaina. Y entonces, allí tenemos los cinco categorías básicos de los alimentos. Y encontramos en las frutas, precisamente o principalmente vitaminas. En las verduras encontramos los minerales. En los cereales, como ya mencionamos, los carbohidratos. Las semillas y nueces, las grasas y proteínas. Y en los leguminosas también proteínas. Ahora, como usted mencionó, no tiene una proteína completa las leguminosas. Todos los frijoles, garbanzos, lentejas, habas, chícharos. Es una proteína parcial, o es decir, la proteína está compuesta de 26 aminoácidos, una cadena de 26. En los frijoles o garbanzos podríamos encontrar tal vez 17, 19, un número menos de lo que es la proteína total. Pero se ha comprobado científicamente que cuando se consume una leguminosa juntamente con un cereal integral, se completa la cadena de los aminoácidos haciendo una proteína completa. Por ejemplo, frijoles con tortillas. Sí, ahí tenemos un grano que es el maíz con el frijol. Y no necesariamente tenemos que consumirlo en la misma comida. Podemos desayunar maíz y luego comer frijol al mediodía. Y como quiera, el cuerpo lo une haciendo una proteína completa.
Bueno, porque al cuerpo solamente hace falta darle los componentes. Y el cuerpo tiene una fábrica química dentro de nosotros que hace el resto del trabajo.
Así es. Ahora, habiendo identificado los alimentos que nosotros deberíamos de comer, quiero hablar un poco acerca de algunos de los hábitos relacionados con el comer. Por lo general, animamos que los adultos necesitamos comer nada más dos veces al día, un buen desayuno y una buena comida. Si es posible que el horario sea antes de las 8 y la comida a las 2 o 3 de la tarde. De esa manera podemos evitar la cena. Y tenemos un dicho que dice, la cena se almacena.
Hay otro dicho también que dice que podemos comer o debemos comer en la mañana como emperador, a mediodía como rey, por la tarde comer como pobre.
Así es. El desayuno es el alimento más importante del día.
Pero, y hay tanta gente que abandona el desayuno.
Así es.
Porque tienen carrera de llegar al trabajo a tiempo.
También muchas veces eso sucede porque han llenado el estómago de más la noche anterior. Por lo tanto, no han descansado bien y amanecen aún con comida en el estómago. Entonces, el dolor del estómago no puede ni imaginarse de comer en esa hora. Y empiezan el día sin poner más comida porque ya está lleno de lo que comieron la noche anterior.
¿Y qué hay de entre una comida y la otra? ¿Qué refacción debemos de tomar en ese tiempo?
Muy buena pregunta. Hace algunos años hicieron un experimento donde dieron a 10 personas un desayuno muy común y corriente. De hecho, yo no recomiendo ese desayuno, pero les dieron cornflakes con leche, una taza de jugo de naranja y dos panes tostados y dos huevos estrellados. Y entonces observaron sus estómagos con ultrasonido para ver cuánto tiempo se tardaba para desocuparse completamente el estómago. Encontraron que hubo un promedio de 4 horas y media a 5 horas. A los 8 días pidieron a los mismos participantes que cooperaran con otra parte del experimento. Les dieron nuevamente el mismo desayuno, solo que a las 2 horas de haber desayunado pidieron a los primeros 2 que comieran una fruta de su elección. A los siguientes 2, una gelatina con galletas. A los siguientes 2, un pancito con mermelada y crema de maní o cacahuate. A los siguientes 2, un cono de nieve y los últimos 2, una barra de chocolate. Al observar sus estómagos después, con solo haber comido fruta entre horas, hizo que se prolongara el proceso más de 9 horas y media. Y el chocolate fue el peor de todos. 13 horas y media más tarde aún había la mitad del desayuno en el estómago. Así que hay un daño muy grande en comer entre horas. Lo único que debe pasar nuestros labios es agua pura entre horas.
Si yo iba a citar a mi amigo, el doctor Clarence Ng, que en una conferencia en la cual yo pude ser intérprete, él dijo eso, entre comida y comida, nada pasa por sus labios fuera de agua.
Así es.
Y así es, doctor Dense, estamos llegando casi al fin del tiempo. Yo le agradezco muchísimo el que haya venido con nosotros a participar en esta conferencia.
Pues como usted se ha dado cuenta, yo disfruto mucho en compartir este tema, porque creo que es uno de los temas más importantes, lo del comer.
Y así, amigos, muchísimas gracias por la atención prestada a este programa que tiene por meta ayudarle en su búsqueda de una salud completa. Es nuestro deseo presentarles programas que le ayuden. Este programa, Salud Total, tiene ese propósito y esperamos vernos en la próxima vez con otro programa de igual valor e igual interés.
Saludos y bienvenido a su programa Enfoque Teológico, el tiempo en el espacio donde nos detenemos para profundizar en la teología bíblica y hacerla clara para usted y para mí. Con ustedes aquí su buen amigo Richard Piñero, siempre encantado con el privilegio que tengo de compartir con ustedes a través de este medio en este programa de Enfoque Teológico. Estamos tomando en cuenta lo que es la teología del conflicto de los siglos, el conflicto entre el bien y el mal. Y hemos visto varios elementos ya en segmentos previos. Ahora, antes de entrar en este segmento, queremos tomar un tiempito para orar y continuar con algunos de los puntos bien importantes para poder comprender a cabalidad esta teología. ¿Por qué no se unen a nosotros entonces? Nos detenemos para tener una oración y luego continuamos con el programa. Señor, en esta ocasión, gracias te damos por tu amor y misericordia para con nosotros, por el privilegio de tener tu palabra y la promesa de que tu Santo Espíritu nos guiará a toda verdad. Clamamos esa promesa suplicando tu presencia y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, como hemos dicho, estábamos hablando en varios segmentos anteriores de lo que es el gran conflicto de los siglos. La importancia de entender que bajo este contexto es que Dios revela su palabra para nosotros comprender a cabalidad lo que es su deseo para con nosotros. Vimos que en este conflicto sí existe el bien y el mal, Y el bien no fue el que creó el mal, como muchas personas vimos en la calle piensan, sino que el bien, por supuesto, representado por nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, Jesucristo y el Espíritu Santo, crearon seres perfectos, bellos y con libre albedrío. Y entre ellos se encuentra uno que quiso rebelarse contra Dios. Es importante también entender que lo que es el conflicto de los siglos, la primera guerra que se identifica en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, ocurrió previo a la creación de lo que es la humanidad. Vemos que Dios expulsa entonces a este ser llamado Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, no olvide este término, y el diablo, y con sus ángeles lo expulsa a la tierra. Ahora, otro punto interesante que vimos es que este fue el deseo de este ángel que se rebeló contra Dios, destronar a Dios y convertirse o tomar el lugar de Dios. Es importante recordar todas estas cosas cuando estudiamos lo que es la Biblia para comprender en el contexto que Dios reveló su voluntad para con nosotros y también entender a cabalidad del mensaje de la Biblia. Ahora, entre los elementos de este gran conflicto, hay uno más que vamos a considerar en el día de hoy. Y para ello vamos a entrar a lo que es la calle para hacer una pregunta interesante. Y esa pregunta a la cual estamos refiriéndonos es la pregunta en cuanto a los ángeles. Les estamos preguntando lo que es la calle. ¿Creen ustedes en los ángeles? ¿Será que existen? Vamos a ver qué piensa la calle referente a ello y luego vamos a hablar el por qué. Acompáñenme, por favor.
Pues la labor de los ángeles es, como yo creo en Dios, creo que Dios los manda a la tierra para cumplir ciertas funciones como enviados. Y allá en el cielo habrá más también adorando a Dios.
Sí, sí creo, porque pues muchas veces nos sentimos tristes o estamos en un mal momento. Y aunque nosotros no creamos, la persona que nos ayuda a salir adelante pues se considera un ángel, ¿no? Para nosotros mismos, porque nos ayudó a salir. Y aunque no sean santas o aunque no sean personas cercanas a las religiones, pues nos ayudan a salir adelante y se convierten en buenas personas para nosotros, ¿no? Y eso es para mí lo que es un ángel, una persona buena.
Sí, creo porque hay un testimonio en las Escrituras sobre los ángeles y por eso la evidencia no es de la lógica, más bien es un testimonio de base de las Escrituras.
Bueno, en relación a los ángeles, yo más bien he creído en la cuestión espiritual, ¿no? En el alma, yo creo que a través del alma pues debe haber ángeles que te protegen, ¿no?
Qué interesante. El concepto de ángeles, bueno, la gente lo acepta generalmente. Lo que vemos una distinción es en qué consiste, quién es un ángel o qué es un ángel. Vimos que la señorita decía, bueno, los ángeles son más bien personas y no necesariamente algo diferente, ¿no? El otro caballero pues lo identificaba como sí que existen espíritus como tal. Para mí es importante que entendamos el concepto de todos los elementos que están envueltos en este conflicto de los siglos. Ya identificamos, por supuesto, que hay una fuerza del bien representada por Dios, el Arcángel Miguel, el Espíritu Santo, y identifica a los ángeles, y es interesante que en Apocalipsis capítulo 12 habla acerca de los ángeles que están con Miguel, el Arcángel Miguel, entendiendo, con el bien, y luego los que están con la serpiente antigua, el dragón, Satanás, que bueno, imagino que son ángeles malos. Ahora, tomando eso en cuenta, tengo que hacer la pregunta y la aclaración a la calle en cuanto al concepto del contrincante que está contra Dios. Aquel que se levantó tratando de destronar a Dios y tomar su lugar. Por ello fuimos a la calle a preguntar, ¿existe el diablo? ¿Qué crees? Vamos a ver lo que dice la calle referente a ello, ¿eh? Acompáñeme.
No, pues sí, como existe lo bueno, pues también existe lo malo.
No. No creo que existe el mal, existe el bien y el mal, pero el diablo no.
Punto interesante. ¿Ven? Dos puntos distintos. Quiero que se den cuenta en la edad de las personas a las cuales le estamos preguntando por igual. Sí, pues existe el mal, dicen. No dijeron el diablo necesariamente, sino el mal, porque, bueno, también existe Dios. Luego otro caballero dice, no existe. Yo creo en el mal, pero está en nosotros. Pero no, eso de diablo no existe. Para mí es importante y crucial señalar otra vez que la Biblia consistentemente identifica las fuerzas del mal ¿Y por qué eso es importante entenderlo? Bueno, nuevamente estamos hablando acerca de la teología del conflicto de los siglos y es importante nosotros entenderla a cabalidad para comprender qué nos compete a nosotros en cuanto a ello, ¿no? Interesante. En Efesios el capítulo 6, si son tan amables conmigo, y vayan a sus Biblias, Efesios capítulo 6, voy a leer el versículo 10 y 11, posiblemente el 12 también. Ahí nos aclara algo más aún de este concepto. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia lo identifica claramente, contra las acechanzas del diablo, o sea, un personaje que está en contra aún nuestra. Continúa diciendo lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí amplía todavía aún más el concepto de la naturaleza de este conflicto. Aunque bien es cierto que el conflicto se lleva a cabo en lo que es los ámbitos espirituales, decía así, pero tiene una connotación directa con nosotros en lo físico. ¿Qué estoy diciendo? Muchas veces le pasan cosas muy malas a las personas y la gente se pregunta. Muchos se atreven hasta a decir, ¿por qué Dios me hace esto o permite que esto ocurra? Y aquí la gran confusión en cuanto al mensaje de la Biblia para muchos. Muchos se preguntan, ¿por qué entonces, si es un Dios tan amoroso, tan justo, por qué permite que los inocentes sufran? De aquí la importancia nuevamente de entender este concepto de la teología como tal del gran conflicto de los siglos. Ahora, creo que quiero regresar a la calle una vez más y seguir preguntando, ¿qué tal? ¿Existe el diablo? ¿Sí o no? Y escuchen bien, por favor, esta próxima intervención, porque nos va a traer otro concepto importante para poder aclarar en cuanto a esto del conflicto de los siglos. Acompáñenme una vez más, por favor, a la calle preguntando, ¿existe el diablo, sí o no?
Pues mire, el diablo, pues yo creo que existen las personas que se vuelven malas, que traen adentro el demonio.
Claro que sí, es una criatura que desobedeció a Dios nuestro Señor y por esa misma razón se llama diablo, es el padre de la mentira, de la confusión.
Qué interesante. Otra vez, vemos dos vertientes en la calle que son predominantes en el mundo en que vivimos. Algunos piensan que el mal surge de dentro de nosotros. Como decía la señora, creo que sí, cuando el demonio pues entra a uno, dijo ella. El otro caballero creo que lo tiene muy acertado, identifica al diablo como aquella criatura que trae mal al mundo. Punto interesante. ¿Por qué esto es importante reconocer? Les diré por qué. Estamos hablando del conflicto de los siglos, la teología que se ve a través de la Biblia, que si no la entendemos a cabalidad, no vamos a comprender el mensaje de esperanza que Dios tiene para nosotros. Y me atrevo a decir aún más, me preocupa el pensar que hay personas que le adjudiquen a Dios injustamente cosas que le ocurren en su vida que no debe ser, sino que se debe adjudicar al enemigo de Dios. Voy a invitarles a que conmigo vayan un momentito. Aquí a la palabra de Dios otra vez. Voy a regresar a Efesios capítulo 6. Voy a tomar en cuenta los versículos 12 y 13 una vez más. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Muchas personas cuando leen la Biblia no logran conciliar el concepto detrás de la Biblia. Dicen, como habíamos dicho en Génesis, encontramos dos seres de los cuatro seres vivientes que identifica la Biblia recién en el Génesis, capítulo 1, 2 y 3. El capítulo 4 nos presenta entonces a quienes Caín y Abel, los hermanos, los primeros hermanos nacidos aquí sobre la tierra. Como Caín mata a Abel, Dios pone un castigo o una marca sobre Caín, y luego Caín dice: ¿por qué ahora me echas de la tierra y se querrán vengar de mí? Preguntas surgen. ¿Quién se querrá vengar de Caín, cuando solo la Biblia identifica dos seres adicionales a Caín en aquel entonces? Adán, Eva y Caín, porque él había matado a Abel. Luego dice que se fue con su mujer a otra ciudad, tuvo un hijo llamado Enoch, etc. Si no entendemos el contexto del conflicto de los siglos, no entenderemos qué está diciendo la Biblia referente a ello. Por supuesto, la Biblia no es un libro histórico como habíamos identificado, sino un libro que busca explicar nuestra parte en este asunto del conflicto de los siglos. Por eso es que uno identifica que hubieron más criaturas sobre la tierra, porque está enfocando precisamente la batalla que existe entre el bien y el mal. Vayan conmigo un momentito más, por favor, al capítulo 5 de Génesis, para aclarar un poco más ese concepto. Génesis, el capítulo 5, identificamos allí la genealogía o la descendencia de Adán. Comienza el versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. Me llama mucho la atención que luego me dice, más adelante, el versículo 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, otro de sus hijos, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Un punto importante aquí es en el capítulo 5 que se nos aclara que Adán y Eva tuvieron más hijos, pero la Biblia solo identifica tres de ellos, con el propósito exclusivo de identificar, diríamos, las fuerzas envueltas en este conflicto de los siglos. Hablamos de Caín y Abel. Abel ejemplificaba el carácter de Dios, obediencia completa. Por eso es cuando él trajo ese sacrificio delante de Jehová, Jehová se agradó de su sacrificio, dice la Biblia. Sin embargo, Caín no, de su sacrificio no se agradó. Y no porque Dios sea caprichoso, sino porque representaba algo el traer ese sacrificio delante de Jehová. Y Caín decidió hacerlo a su manera. Entendemos una vez más que, añadiéndole a eso, vemos entonces que le nace otro hijo, Adán, Génesis capítulo 5, versículo 1, llamado Set. Y es interesante, según su imagen, dice. Otra vez encontramos que Dios está restableciendo a aquellas personas dentro de este conflicto de los siglos que desean y deciden seguir por el lado del bien. Mantenga ese pensamiento en mente, porque vamos ahora a invitar a nuestro querido amigo, el profesor Héctor Salazar, quien es docente de la Facultad de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Adventista de Chile. Y de hecho le agradecemos muchísimo a la universidad por prestarnos el pensamiento y el tiempo no necesario para poder comprender esto aún más. Vamos a escuchar en cuanto a lo que es esta guerra espiritual, especialmente tomando en cuenta, teológicamente hablando, la presencia de los ángeles y el mismo Lucifer. A ver cómo todo esto nos ayuda a comprender aún mejor la importancia de entender este concepto para seguir hacia adelante. Con ustedes ahora, el profesor Salazar.
A veces nos preguntamos si nosotros configuramos la experiencia de lo que llamamos mundo. Sin embargo, hallamos que en las Sagradas Escrituras hay otros seres que, aunque no vemos, también pueblan el mundo. Encontramos, por ejemplo, en la literatura de las Sagradas Escrituras, en el libro de la Carta a los Efesios, capítulo número 6, versículo número 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tiniebla, contra malos espíritus de los aires. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo es posible entonces que nosotros podamos convivir con seres que no vemos? Las Sagradas Escrituras nos muestran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que eso es posible, que aquello es cierto, que hay seres que Dios ha creado que configuran la experiencia de nosotros en el trasunto de nuestra vida. En efecto, en el Antiguo Testamento hallamos a ángeles poderosos en fortaleza, en conocimiento, en fuerza, seres que de suerte y de suyo no conocemos, no hemos visto probablemente, o quizás, como lo dice el apóstol Pablo, hayamos también atendido. Sin embargo, ¿cuál es la naturaleza de estos seres? Por ser seres creados, que poseen una naturaleza distinta de la nuestra, aun con todos están completamente dependientes del quehacer de Dios. Son seres que tienen la particularidad, al igual que nosotros, de decidir, de obedecer, que tienen una abierta autonomía, y que sin embargo son seres que han decidido, ya sea favorecer el plan de Dios en relación a la redención del hombre, o lisa y llanamente ir en contra de ese plan. Hallamos, por ejemplo, en el lenguaje del Nuevo Testamento, en el caso de Marcos, cómo el plan de iniquidad establecido por Satanás y sus secuaces intentan desbaratar el plan de redención de Dios llevado adelante por su Hijo. Por otro lado, estos seres malignos llevan un propósito completamente determinado. Encontramos también cómo cerca de 5.000 agentes satánicos, espíritus, se posesionan en un solo cuerpo de un joven de un gadareno. Es por eso que hallamos en este aspecto una naturaleza completamente distinta de lo que nosotros hayamos visto o hayamos pensado. Es que en el lenguaje del Antiguo Testamento nos muestran de que estos seres tienen poder, incluso para controlar nuestra mente, nuestra razón, al disponernos en el acontecer completamente contrario de la voluntad de Dios. Los canales por los cuales nosotros nos vinculamos con el mundo, la percepción, los sentidos, podrían ser los medios por los cuales estos agentes satánicos podrían encauzarnos y empoderarse de nuestra personalidad. Hallamos que estos trastornos, que en el lenguaje del Nuevo Testamento aparecen como enfermedades, son también posesiones demoníacas. Pero encontramos que en el lenguaje también del Antiguo y el Nuevo Testamento hay seres poderosos en fortaleza que desean ayudarnos en la experiencia del mal y del pecado y de la muerte. En efecto, en el lenguaje del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento hallamos que hay ángeles enviados para ministrar a quienes han llegado al plan final de la redención. Encontramos principalmente dos elementos fundamentales. El primero, es posible que estos seres malignos puedan ser destruidos. Nosotros no tenemos una respuesta, no podemos como seres humanos intentar luchar con aquello que no vemos y que sin embargo genera en nosotros sufrimiento, melancolía y preocupación. Pero sin embargo podemos como seres humanos disponernos en el caso contrario de hallarnos bajo el resguardo de Dios, su palabra. La Escritura muestra y revela el plan de destrucción de Satanás con sus agentes. Cómo de distinta manera el hombre puede disponerse delante de Dios en favor de que estos ángeles ministradores de la gracia puedan acampar en derredor nuestro, cerca de nosotros, trayéndonos paz, confianza, seguridad y pasividad. También encontramos que solo es posible que la voluntad de Dios pueda obrar en beneficio nuestro y también para liberarnos de los agentes del mal. Satanás tiene poder y tiene fortaleza y tiene ingenio. Pero a la voluntad de Dios, los ángeles que están en nuestro favor ministrando el plan de redención también tienen poder para ayudarnos a llevar adelante la experiencia de esta vida. No tenemos una lucha que dar nosotros. Tenemos que confiar en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, trayéndonos a nosotros la posibilidad de poder liberarnos de estos poderes que, aunque no vemos, sin embargo configuran la experiencia de fracaso de nuestra vida. Finalmente, millares de ángeles aparecen descritos tanto en el libro de Daniel y Apocalipsis, dándonos la bienvenida a participar de la eternidad. En algún momento, estos seres angelicales que han venido a favorecernos compartirán con nosotros la dicha de la eternidad. Mientras tanto, en silencio, cerca de nosotros, obran la experiencia bondadosa de llevarnos hacia una redención futura, certera. Los ángeles de Dios comparten la posibilidad de acercarnos hacia el Cristo de las Escrituras. Que el Señor nos bendiga.
Agradecemos grandemente una vez más al profesor Salazar en Chile. Hemos hablado de términos importantes y ciertos elementos que quisiera señalar. Quiero recordarles que estamos armando el cuadro, diríamos, de lo que es esta teología que se ve a través de toda la Biblia, la teología del gran conflicto de los siglos, la cual es importante e imprescindible para nosotros comprender y aceptar para poder entender el mensaje de esperanza y salvación que es revelado a través de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de los ángeles y qué rol tienen los ángeles, tanto buenos como malos, en este conflicto. Ya identificamos en el Apocalipsis que hubieron ángeles que se mantuvieron fieles al arcángel Miguel, quien no es nadie menos que Jesucristo, y otros que decidieron ir en contra de él y del gobierno de Dios, y luego se convirtieron en ángeles seguidores del gran dragón, el diablo, la serpiente antigua, que se identifican como demonios. Ahora, es importante nosotros entender que aunque esta lucha que tenemos es una lucha espiritual, según dice el libro de Efesios, nos afecta aquí en esta tierra, físicamente hablando. Y aunque no vemos a los ángeles de Dios, a viva ojo diríamos, podemos sentir su influencia, aunque no vemos necesariamente a los demonios, ángeles malignos, podemos también ver y sentir su influencia, tanto sobre la naturaleza, como la naturaleza humana por igual, como aquellos pensamientos que a veces nos llegan a la mente que no pensábamos tener, etc. Ahora, quiero señalar dos cosas. La Biblia habla acerca del rol de los ángeles en este conflicto de los siglos, y creo que es necesario nosotros entenderlo. Hay muchos ejemplos, pero quiero ir al que se encuentra en Mateo capítulo 1. Mateo el capítulo 1 nos habla acerca de un ángel que hizo algo en particular que debemos entender en esta ocasión para poder comprender lo que es el gran conflicto de los siglos. Leo entonces Mateo capítulo 1, versículo 19 o 20 vamos a ir. Y pensando él, José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, o Jesús, porque Él nos salvará de nuestros pecados. Se ve claramente y consistentemente a través de la Biblia que entre los integrantes y elementos de lo que es el gran conflicto de los siglos, los ángeles juegan una parte muy principal para nosotros, para nuestro bien, los ángeles del Señor. Pero también podemos ver que los ángeles que no están con Dios, los demonios identificados allí, también luchan y trabajan en nuestra contra. De ahí la importancia de nosotros entender cabalmente que el mensaje de Dios para nosotros compete nuestra protección si nos mantenemos bajo lo que es la guía del Espíritu Santo, de Dios como tal. Y al entrar en su palabra, es importante entender que Dios la ha revelado para nosotros poder comprender cómo salir airosos y victoriosos en lo que es el conflicto de los siglos. Amigos, vamos a continuar con este tema en otro próximo segmento, pero por lo tanto, por el momento, por favor no olviden lo que hemos compartido hasta ahora. Queremos que aún lo mantengan anotado y bajo oración le pidan al cielo que podamos tomar esta información y utilizarlo para nuestro bien, para prepararnos para aquel gran día. Ahora, amigos, precisamente en nuestro próximo segmento hablaremos de aquel gran evento que le dará fin a todo esto. Acompáñenos, por favor, en el próximo segmento de Enfoque Teológico.
ciego, apacible y no sabes qué es. Es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial. Y los ángeles ya vienen a celebrar. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente el mundo de palabras, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora que Dios te quiere encontrar. Vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está.
¿Qué fue lo que pasó?
Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
Si tú sientes silba pasible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más,
todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó.
Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está
con ustedes. Ha estado su amigo Richard Piñero, nuevamente agradeciéndole por su tiempo e invitándole a que próximamente nos veremos, deseándole las bendiciones del cielo. Me despido en esta ocasión.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolaescritura.com. www.lasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 68-01-15, Corona, New York,
1-1-3-6-8. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, PO Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Es luz eterna de valor, es fuerte. Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor, es fuente de esperanza.